continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta
queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues en nuestro programa 234 de la Casa de la Virgen Radio, a una semana de nuestro 5º aniversario, ya vamos a cumplir 5 años de estar al aire con ustedes, y bueno, pues estamos muy contentos por esa situación. Y bueno, pues la próxima semana a ver qué se nos ocurre hacer para celebrar este 5º aniversario, ¿no? La Casa de la Virgen Radio pues nació, ¿no?, a instancias de una idea de Gabriel y de Diana. Ellos en ese entonces pues ni siquiera habían pensado en Magnitud, Gabriel no había pensado en Magnitud, y lo que se les ocurrió fue hacer un programa de la Casa de la Virgen. Empezamos transmitiendo desde allá, desde las instalalaciones de Jalapa 68, desde la casa y en la sala. Ahí montamos rápidamente el equipo y desde ahí empezamos a grabar nuestro primer programa. Ya poco a poco, meses después, 1 o 2 meses después, pues Gabriel empieza a constituir Magnitud Radio y pues ya la Casa de la Virgen se integra a la programación de Magnitud Radio, y pues hoy Magnitud Radio es lo que es, una institución en la radio internet de México, y pues nos ha ayudado a consolidarnos a nosotros, ya que ahora pues podemos atender a la gente a través de sus equipos, nos pueden escuchar en vivo o en las repeticiones, y obviamente pues esto nos permite pues estar en mejores condiciones para servir a la gente, a nuestro público, a los discípulos, pacientes y alumnos que quieren recibir ayuda para salir de las condiciones y situaciones en las que se encuentran. Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar, vamos a continuar con nuestra 9ª temporada de la Casa de la Virgen Radio, en la que estamos trabajando sobre la raíz emocional de las enfermedades, y ahorita estamos trabajando desde el programa pasado en la raíz emocional de las enfermedades de la boca. Y vimos cómo la mayoría de las enfermedades de la boca tienen que ver con la expresión, con la imposibilidad de digerir a la gente o de expresar lo que nosotros sentimos. Hoy vamos a ver algunas otras cosas un poco más profundas, pero son enfermedades un poco más profundas. Vamos a ver dolor en las encías sangrantes, gingivitis, cangro, caries dental, herpes y muguet. Son algunas enfermedades un poquito raras. Cangro y muguet pues no se escucha todos los días. A lo mejor las hemos vivido, inclusive nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, pues ahí les dejo la duda de qué es el cangro y qué es el muguet, ¿no? Y bueno, pues son enfermedades, no son complicadas, son fáciles de eliminar, pero sin embargo, bueno, pues ahí están presentes y también tienen su raíz emocional, ¿no? Y bueno, pues yo identifiqué, ¿no?, una situación, ¿no?, en encías sangrantes, hasta hay un anuncio en la televisión de una pasta dental que te ayuda con ese problema, y pues tiene una raíz emocional muy, muy, muy fuerte, ¿no? Nosotros venimos a ejercer libre albedrío, y cuando no ejercemos ese libre albedrío, pues ahí viene las encías sangrantes. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. El día de hoy vamos a recordarles los eventos que tenemos. Nos vamos a Querétaro para continuar este fin de semana con el curso de sanación con rosas que está dando la maestra Elda Salvador. Desafortunadamente, pues no hubo quórum para el curso de Reiki. No recibimos llamadas de la gente. Sacamos anuncios en la revista de Espiritualmente Hablando. Y bueno, pues esperemos, vamos a hacer un nuevo intento de una fecha posterior para este número de ¿qué es? Es febrero y marzo, no, a marzo y abril. Vamos a tener una participación con un artículo. Entonces, pues vamos a hablar sobre la Gendai Reiki Hoi, sobre la formación de un sanador profesional. Y entonces, bueno, pues de esa manera trataremos de abrir en abril un grupo de Reiki y en mayo un grupo de evolución espiritual. Esperemos tener, pues, éxito en ese intento de poder vernos, de poder estar por allá con la gente. Ya tenemos pacientes, tenemos la agenda llena afortunadamente para este fin de semana, pero pues no también queremos tener grupos allá, ¿no? Para nosotros es una forma de difundir el Reiki y todas las técnicas que nosotros manejamos. Entonces esperemos que en Querétaro pues lo podamos hacer. Hemos hecho ya varios intentos. Rosas está funcionando mejor. Reiki, pues desafortunadamente, ya es una técnica aparentemente muy conocida por todo mundo, pero bueno, pues finalmente se ha hecho muy simple, igual que los americanos han empezado a perder su profesionalización, y esto está ocasionando que los que hacemos las cosas correctamente, pues veamos desilusionados que pues ya cualquiera se dice reikista cuando ni siquiera han atendido a un paciente, ¿no? Le está pasando igual a mi maestro, es una situación sorprendente. Maestro de acupuntura, pues es un agente que fue alumno del maestro del doctor Alcocer. El doctor Alcocer es una autoridad a nivel mundial de acupuntura. Él tiene su instituto por allá por Villacuapa. Él ha dado clases en China, ha hecho aportaciones a los libros chinos con puntos que él ha ido descubriendo. Y bueno, él fue alumno del doctor Alcocer, uno de sus alumnos más brillantes, y él ahora da clases de acupuntura. Y bueno, pues trata de ser vasto en lo que nos da y de cubrir lo más que puede. Y pues resulta que tiene tres grupos ahí en el Instituto Valle, ahí en el centro, donde yo tomo clases con él. Y uno de los grupos protestó porque ellos querían que la acupuntura la vieran en un año y no en año y medio. Y le dijeron, bueno, él les explicaba, pues es que un año no alcanza, necesitamos tener información y todo. No, nosotros queremos que sea en un año, porque no queremos pagar más y no queremos que nos estén explotando y no sé qué. Pues entonces lo que hizo fue reducir el material que les daba para poder hacer una versión light de acupuntura y poder terminar en un año. Entonces, pues imagínense, nosotros ya llevamos un año y pues llevamos, yo creo que unos 6 canales. Todavía nos faltan otros tantos, así es que pues yo dudo que terminemos en agosto, como era el plan del maestro, pero pues estamos recibiendo muchísima información. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga, no, a mí me das menos y me das de todas maneras mi diploma? Pues yo creo que si alguien tiene la disposición de dar y de dar de más, pues esa persona hay que valorarla y hay que agradecerle, pero a veces el mercado no lo entiende así, ¿no? Pensamos que el maestro es un exigente, que el maestro pide mucho y que nosotros no tenemos por qué como alumnos hacer cosas de más, ¿no? Fíjense, son paradigmas que de repente en las instituciones nos ven como si fuéramos el jefe capataz explotador, ¿no? Y entonces te pongo a hacer más tarea y te estoy explotando. Entonces, pues desafortunadamente a veces eso pasa. Yo creo que es tiempo, es paciencia para que Querétaro jale, una plaza diferente, difícil, ¿no? Que tiene pues sus características, obviamente no es gente que esté a la presión de la Ciudad de México, y que tampoco tiene esa necesidad de crecimiento tan fuerte, pero poco a poco iremos manejando las cosas y espero que poco a poco pues iremos trabajando. Ya está casi a punto de terminarse la casa, la primera piedra, digamos, la primera construcción del albergue, que es la casa donde el Salvador Ramón Quiroz pues se van a poder quedar, y tenemos programada su inauguración para el día 31. Todavía nos hace falta pues detalles. Desafortunadamente pues el constructor ya se retiró, dice que va a ir el lunes a terminar. La verdad es que son muchas cosas todavía, muchos detalles los que hacen falta, y pero bueno, pues él dice que en un ratito termina, esperemos que así sea. Se han retrasado algunas cosas, de cualquier forma pues tenemos programada la inauguración para el 31 de enero y esperemos terminar para esa fecha y que todo vaya en perfecto orden y en perfecto equilibrio, y todo surja de la misma forma. En México seguimos operando en Jalapa 68, aún no hay noticias de algún cambio. Estamos en eso, estamos trabajando por lograr el cambio, pero bueno, finalmente no lo hemos logrado. Y y bueno, pues ahí estaremos, ¿no? Con esa ventaja de poder estar ahí presentes y poder avanzar en las cosas que tenemos pendientes. En la Ciudad de México ya está confirmado, tenemos ya 5 inscritos, todavía tenemos 7 lugares para arrancar el curso de Gendai Rekijo aquí en la Ciudad de México. Ese ya está confirmado, arrancamos 7 y 8 de febrero. Es una maestría que dura 10 meses, es el primer fin de semana de mes, el primer fin de semana de febrero vamos a arrancar, estaremos terminando por allá de más o menos 7 y 8 de noviembre, no tengo exactamente el dato, pero es un curso que durará de febrero a noviembre, la maestría dura 10 meses, así es que pues aquí ahí estaremos y esperamos pues que sea un grupo muy interesante, con muchos logros, y que tengan la posibilidad de ir creciendo, ir avanzando. Hay gente muy interesante en ese grupo, así es que bueno, pues esperemos que así se dé y que todo el mundo vaya aprendiendo, ¿no? Ya habíamos hecho el intento todo el año pasado, nos dieron vacaciones nuestros seres de luz, pero ya es momento de volver a arrancar los grupos, ¿no? Y de poder empezar a dar nuevamente servicio en la parte de la instrucción, ¿no? Y pues continuar con la consulta, también seguimos teniendo, se ha reactivado la consulta en la Ciudad de México. Entonces, bien, vamos avanzando en todo este proceso y bueno, esperemos, ¿no? que todo se acomode para poder hacer los cambios que todavía nos hacen falta hacer y pues ya estar tranquilos de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? La gente de Jalapa 68 pues esté incómoda de que nosotros sigamos recibiendo pacientes y alumnos ahí en nuestra casa, pero bueno, pues es respetable y entonces bueno, pues nosotros nos vamos a mover de ahí para ya no incomodar a la gente, pero bueno, pues eso nos lleva tiempo, ¿no? Nos lleva un rato el poder hacerlo, queríamos tenerlo listo en diciembre, errores de comercialización no permitieron hacerlo, resistencias, en fin, qué sé yo qué pudo haber pasado. Este año es nueva gente que está buscando casa, esperemos que encuentren la posibilidad pues de ver esta casa como una opción y que puedan salir adelante y que podamos mover pues esta casa lo antes posible. Entonces, bueno, pues estamos aquí ya con estas situaciones y esperamos, bueno, pues contar con su preferencia 7 y 8 de febrero para el curso de el inicio de la maestría en Gendai Rekijo en la Ciudad de México. Todavía actividades en el albergue, pues todavía no necesitamos terminar. Vamos a empezar más que con salón y con temazcal, vamos a empezar pues con preparación, con capacitación, para ver cuál va a ser la línea. Hay un terreno similar en el Ajusco de las mismas dimensiones, y pues ellos tienen vacas, tienen caballos, tienen lombricomposta, tienen invernaderos donde producen jitomate, tienen sembradío para las semillas, tienen de la leche, tienen quesos, tienen yogurts y tienen un temazcal. Obviamente pues es una construcción muy grande, es un tiempo, mucha inversión para estarle metiendo y para poder llegar a eso, pero finalmente eso se puede ir haciendo. El chiste es que poco a poco se vaya trabajando y desarrollando. Pero bueno, pues ellos a lo que se dedican es a la venta del lombricomposta, a la venta del jitomate, a la venta de los quesos, del yogur. Y es una familia muy grande, hay muchas manos, muchas cabezas para poder encargarse de todo eso. El de yo, pues somos dos y estamos solos y tenemos pues que contratar gente y tenemos que ver pues qué tan rentable es y por dónde va a ser la línea. Obviamente queremos tener nuestra propia hortaliza y empezar a comer cosas de la tierra. Ya ahorita ya, por ejemplo, lo que hacemos cada vez que vamos es comprar tortilla. La tortilla que venden en el pueblo es tortilla de maíz hecha a mano, ¿no? Las tienden individualmente. Así hay una máquina, es la única que yo he visto en el pueblo, pero todos los demás tienen su comal y las van poniendo, ¿no? Van poniendo las tortillas y te venden las tortillas por kilo, pero hechas a mano. Entonces, pues esto hace una gran diferencia. Ya no compramos tortillas en las tiendas comerciales, ya no compramos tortillas en las tortillerías de la Ciudad de México y traemos eso. El queso también es queso de rancho. En fin, el chiste es que podamos ir aprendiendo a regresar a la tierra. ¿Cuál es como la visión? A mí al principio, el año pasado, como que no me quedaba claro hacia dónde íbamos con todo este proyecto. Y bueno, en las meditaciones nos han ido clarificando. La idea es aprender primero cómo sería una unidad de autosustentable y luego poder multiplicarlo, hacer un modelo que en pequeños terrenos de 1,000 metros podamos tener toda la reproducción. Hay un tipo de vaca que es pequeña, pero no solamente la lombriz vive de la vaca. La lombriz puede vivir del conejo o puede vivir del de la oveja. En fin, el conejo es mucho más manejable y la productividad del estiércol de conejo es más manejable, pero además más alta. Entonces no necesitas tener vacas, sin embargo hay vacas pequeñas. El chiste es que en una unidad de 1,000 metros se pueda reproducir el esquema de autosustentabilidad con producción de gas, con producción de luz, con producción de alimentos, con producción de alimento vegetal, de alimento animal. Y tú puedas, o sea, así como te dan una casa ya llave en mano con todas las cosas, las inmobiliarias ya construidas, pues aquí es el chiste, es que podamos tener pues todas estas, ya estas pequeñas unidades en donde la gente interesada en moverse a provincia para poder recibir, para poder estar en un lugar así, pues que no tengan que pasar todo el proceso que nosotros estamos pasando, ¿no? Sino que ya tengan todas las cosas ordenadas desde la constitución legal del lugar hasta las instalaciones. Y yo les aseguro que va a haber gente que quiere hacer eso, pero que no sabe ni por dónde empezar y que no tiene la fuerza o los recursos para hacerlos. Entonces, pues eso se puede hipotecar. En vez de pagar una hipoteca por una casa normal, pues pagas una hipoteca por una unidad de desarrollo autosustentable. De hecho, con GIR se puede hacer. GIR nos está apoyando a nosotros, ellos están aprendiendo junto con nosotros. Me decía Lisbeth, que es la licenciada que nos atiende, que pues ellas nunca habían asegurado una cabaña de madera y que para el seguro que se tiene que establecer, pues hay que verlo, ¿no? Hay que llevarlo. Y entonces, bueno, pues eso nos... O sea, es un aprendizaje para ellos. En la medida en que ellos vayan viendo el desarrollo del proyecto y vayan viendo su sustentabilidad y les presentemos nosotros la propuesta de financiamiento para la gente, yo les aseguro que va a haber más de uno que pueda entrarle y que pueda ya ver, pues se les capacite en cómo manejar una casa así, porque pues uno está acostumbrado en la ciudad a manejar una casa normal, digamos, podríamos llamarlo así, pero no una casa en donde se produzca todo, ¿no? El gas, el agua, ¿no? Inclusive puede haber captación pluvial, ¿no? Lo que pasa es que el agua tiene pues límites, puedes captar hasta 10,000 litros en los tinacos de Rotoplas, pero luego cómo la manejas, ¿no? O sea, cómo la mueves. En fin, ¿no? Son situaciones que hay que ir solucionando, pero estas son como las ideas. Entonces, resumiendo, tenemos continuación del curso de rosas y consulta este próximo fin de semana, 24 y 25. El 31 a las 12 del día, la inauguración del albergue de la Casa de la Virgen en Jocotitlán. Y 7 y 8, el inicio del Grupo de México 2015 de la maestría en Gendai Reikijo. Esos son nuestros avances, ¿no? Son las primeras las actividades fuertes ya para este año, y espero que nos puedan acompañar. Y bueno, pues vámonos a un corte para poder continuar con el programa y poder iniciar con el tema del día de hoy, 9:24 de la mañana de este 22 de enero del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, gracias.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Breves legales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Diputados perredistas del Distrito Federal proponen crear dos nuevas fiscalías. Dos diputados del PRD del Distrito Federal presentarán una iniciativa para que se creen dos fiscalías, una anticorrupción y otra en materia de delitos electorales. La propuesta, según ellos, tiene el propósito de hacer frente a la corrupción y sus consecuencias sociales, cuyo costo se estima, dijeron, en unos 70 mil millones de pesos en la Ciudad de México y asciende al 9% del Producto Interno Bruto en todo el país. Indicaron que la propuesta se presentará en la iniciativa que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que las fiscalías se elevarán a rango de subprocuradurías con las facultades exclusivas, entre otras facultades, las fiscalías especializadas, afirmaron, tendrán a recobrar valores cívicos y éticos que permitan sancionar, prevenir y corregir esos actos antisociales. Soy Maribel Gutiérrez y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar los podcasts de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Vista Legal, en punto de las 18 horas, por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el espacio interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Regreso, queridos amigos, 9:30 de la mañana de este 22 de febrero del año 2015. Pues vamos a trabajar, vamos a empezar con el tema de las encías. Vamos a tocar encías, cangro, caries dental, gingivitis, herpes y muguet. No va a ser en ese orden porque los tres temas, hay encías dolorosas que no lo contemplé y apareció, sangrantes y gingivitis están juntas en el diccionario, entonces pues vamos a trabajar con esos tres temas primero y luego ya nos moveremos a los demás. Ok, bueno, vamos a ver las encías. Dice, la encía es la porción de la mucosa oral que cubre la base de los dientes. Hay un hueso en donde los dientes se integran, la raíz del diente entra y a esa parte está recubierta de un tejido carnoso, de piel, de un tipo de piel especial. Y eso se le llama encías. ¿Cuál es la enfermedad más común? Pues que se inflame, o que sangre, o que duela. Que al momento que tú masticas, te duele la encía. No duele la muela, sino duele la encía. O que te laves los dientes y que al lavarte los dientes salga sangre. ¿No? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué significado tiene todo esto. Ni se imaginan. Dice, la persona a la que le duele las encías, este es uno de los anexos, de los agregados que hicieron X persona, que no sabemos quién fue, al diccionario del doctor Jacques Martel. Le damos el agradecimiento por lo que hizo, porque realmente la calidad de lo que colocó fue muy bueno, pero no viene en el material su nombre, así es que bueno, a quien sea en el universo le mandamos un agradecimiento. La persona a la que le duele las encías tiene miedo de poner en práctica una decisión ya tomada, porque teme los resultados y consecuencias de la misma. Ok. Nosotros vamos a recordar y a ubicar al ser humano en el plano tridimensional y en el plano universal. Esta tierra, la tercera dimensión, es una escuela de aprendizaje de las almas. Las almas son eternas, las almas no mueren, las almas viven por siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas almas, cuando un esperma y un óvulo se juntan, llega un alma y se mete. Es un alma que ya viene de muchas vidas anteriores, a veces menos, a veces más, y que se contacta con, y que bueno, entregó de su vida anterior, entregó resultados y negoció una nueva encarnación para generar nuevas experiencias, nuevas vivencias. Entonces llega, se integra en ese esperma y ese óvulo fecundados y le da vida. El alma crece con el feto, nace con el bebé, crece con el niño, el adolescente, vive con el adulto, muere con el anciano y sale. De hecho, la muerte es la salida del aura. El aura sale y se va. Vuelve a hacer el mismo proceso de entregar cuentas y regresar. ¿De qué entrega cuentas? De su experiencia de vida. ¿De dónde saca la experiencia de vida? De la toma de decisiones. A eso se le llama el ejercicio de libre albedrío. Muchas veces nos lo roban, muchas veces nos imponen cosas que no queremos vivir y entonces tenemos consecuencias negativas, consecuencias nefastas, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde necesitamos nosotros pues trabajar, ¿no? Necesitamos darnos cuenta de qué es lo que necesitamos hacer para que las cosas puedan estar en mejores condiciones, ¿no? Estamos nosotros en una situación en donde pues queremos evolucionar y donde queremos crecer. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión, estamos aprendiendo de las consecuencias o resultados de esa toma de decisiones. Hay papás, mamás, que no quieren que sus hijos se equivoquen, y entonces, pues sí, al bebé, al niño, pues a veces hay que decidir por él, inclusive al adolescente, pero hay que enseñarle ya al adolescente, al niño grande de 7, 8, 9 años, y al púber adolescente de 10 a los 20 y tantos, hay que enseñarle a decidir. Y esto muchas veces no se entiende, el padre o la madre pues creen que los hijos se pueden equivocar y deciden por ellos. Depende de la fortaleza de carácter de ese niño, de ese adolescente, pues se deja someter o pelea, ¿no? Se vuelve un rebelde que no deja que le impongan las decisiones de sus padres. Entonces se la pasa luchando contra esa situación. Pero bueno, o sea, finalmente eso es una forma de robar el libre albedrío. Otras personas que te lo pueden robar son los maestros o son las parejas, ¿no? Las parejas de alguna manera pueden, uno puede ser el líder de carácter más fuerte y el otro el seguidor de carácter más débil, y entonces el de carácter más fuerte le impone al de carácter más débil. Y eso nos va haciendo que nosotros no vivamos las experiencias que en nuestro libre albedrío nos tocaría haber vivido. Y eso genera mucho karma para la persona que violentó el libre albedrío de los otros, y genera mucho, pues una frustración en la persona, ¿no? Si además le agregamos que hay una educación basada en el miedo, ¿no? Es que el mundo es malo, si decides, los hombres, las mujeres te van a hacer esto, ten cuidado, ¿no? Entonces empezamos a ser como muy miedosa la gente, y entonces empezamos a tener problemas en el ejercicio del libre albedrío, porque si yo decido tal cosa, me va a ir mal, me van a suceder cosas negativas, y entonces vemos personas que avanza el tiempo, pasa su vida y no deciden hacer nada con ella. Se quedan pasmadas y se quedan sin una salida por el miedo, por la impotencia, por la imposición o por alguna circunstancia. Las encías, entonces, en ese marco del ejercicio del libre albedrío, pues hay veces que una persona tiene ganas de hacer cambios en su vida y de tomar decisiones, pero pues ya se enfrenta a afectar a otras personas por las decisiones que tome. En el ejercicio de su libre albedrío, pues ella lo podría hacer, pero las consecuencias pueden tocar a terceros. Por ejemplo, un divorcio, pues toca a la otra persona y toca a los hijos, ¿no? Un cambio de residencia, pues toca a toda la familia, etcétera, ¿no? O sea, son situaciones en donde ya la decisión que yo tome puede afectar a mi familia, puede afectar a mi pareja, puede afectar a mis padres, puede afectar a mis hijos. Y entonces muchas veces, pues la persona no toma una decisión y se queda con las ganas de tomarlo, insatisfecho por la situación que está viviendo, y sin embargo, pues no asume el proceso de cambio que necesita vivir, que necesita tomar. Dice, la persona a la que le duele tiene las encías, tiene miedo de poner en práctica una decisión ya tomada, porque teme los resultados y consecuencias de la misma. El miedo que tiene a hacer sus demandas con respecto a lo que quiere está relacionado con el miedo a llevar a cabo su decisión. Entonces, tengo miedo de pedir un cambio, de hacer un cambio, porque tengo miedo de las consecuencias, ¿no? ¿No? ¿Qué puede pasar a partir de lo que yo decida? Además, siente angustia porque se siente impotente. Entonces, se siente chino, o sea, no puedo hacer eso que quiero porque va a pasar todo esto. A veces, maduramente, uno ve las consecuencias de lo que puede pasar, y a veces, con miedo, ve consecuencias que no van a pasar, que se pueden controlar, ¿no? La gente con miedo, yo creo que de las emociones, lo he platicado en estos micrófonos varias veces, la emoción más difícil de trabajar es el miedo, porque el miedo es paralizante. Mucha gente, la apatía, bueno, pues no hiciste nada, ¿no? O sea, pero a veces la gente quiere hacer, quiere salir, y el miedo no la deja, su propio miedo integrado, incluido por la educación que recibió. Una vez me llevaron un niño, me dice, si no entras al consultorio con el doctor, te voy a llevar con el otro doctor que te pone inyecciones, y te va a mandar 20 inyecciones, y te van a doler mucho, ¿no? Y yo les decía, a ver, calma, así no, o sea, le están generando miedo a ese niño, no es así como se educa a un niño. Pero bueno, pues a veces venimos de modelos culturales en donde el miedo es la forma de educar a la gente. A veces es a golpes, ¿no? O sea, este tiene que aprender y órale. Y le agarran con el palo de la escoba, le dan de cinturonazos, ¿no? Eso tampoco es bueno. Pero crearle un miedo a una persona es algo tremendo porque paralizamos su vida. Aquí no está, es una forma de robarle el ejercicio, su libre albedrío, porque no va a poder decidir nunca. Siempre va a estar ahí atemorizado, con temores, para poder ejercer su libre albedrío, y pues va a pasar su vida y la va a ver cómo pasa y va a ver cómo está en condiciones que no son las que le gustan, pero no va a poder hacer nada porque tiene un grillete interno que se llama miedo, ¿no? Entonces, por eso se siente impotente. Es importante que le dije que si tus temores son infundados o reales, ya lo explicamos, el hecho de que no hayas logrado lo que te propusiste no significa que tampoco no lo lograrás ahora. Además, es bueno recordar que en la vida no existen errores, solamente experiencias que te harán crecer y que un día necesitarás. Esto es el manejo de la equivocación, ¿no? Yo la veo como un error, yo me puedo sentir como un tonto, yo puedo decir, claro, mi mamá, mi papá tenían razón, yo no puedo decidir porque vean, aquí están las consecuencias negativas de mis actos, ¿no? Y entonces no vuelvo a decidir porque ya me demostré con esta decisión que tomé que no soy apto. Mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón. Y otra forma es decir, a ver, ya me equivoqué, esa es una forma de no hacer las cosas, para la siguiente vez voy a tener mucho más cuidado de cómo hacerlo, no voy a permitir que yo me equivoque en lo que estoy haciendo. Y entonces, pues de alguna manera uno empieza a estar en otra frecuencia, ¿no? Porque uno vive la experiencia como una equivocación. Ahorita simplemente, o sea, contratamos un servicio en Guadalajara para que colocaran un equipo ahí para el proceso de gas, mandaron a los que no sabían, no estuvimos nosotros el día en que hicieron la instalación porque ellos cambiaron la fecha de última hora, y al final pues resulta que la instalación fue un caos, nos van a devolver el dinero afortunadamente, pero se hizo todo un desastre ahí, ahora tenemos moscas en la casa, en fin, o sea, sí está, hay que tener cuidado de estar cuando la gente pues va a hacer los trabajos, porque uno tiene que estar supervisando la situación, y si no la supervisa, pues finalmente no se logra, ¿no? Entonces, bueno, pero son aprendizajes siempre, siempre. Todo momento uno va aprendiendo y va aprendiendo y va aprendiendo, y al ir aprendiendo, pues va generando experiencia. Eso es lo que nos da la experiencia. Pero si nunca decidimos, pues no tenemos experiencia, ¿no? ¿Cómo le pides a una persona que nunca ha hecho proyectos, que nunca ha hecho cosas para sí, para su vida, para irse desarrollando, pues que empiece a tomar decisiones cuando tiene 50 años, 40 años, ¿no? Las decisiones se empiezan a tomar desde que eres niño, de que eres adolescente, y ahí te empiezas a equivocar. Y ahí empiezas a los adultos que te rodean, pues a ver, ya te equivocaste, no te apures, a ver, corrige, vive la experiencia, ¿no? Pero muchas veces robamos esa capacidad de que la gente vaya dando los pasos, ¿no? Entonces, uno tiene que ir aprendiendo a vivir las equivocaciones como fuentes de experiencia. Uno vive más, uno recuerda más un error que todas las demás situaciones que uno hizo bien. Y eso, además, ese error puede nublar la idea de que nosotros estamos teniendo la capacidad de hacer bien las cosas. Tenemos que ser objetivos, reconocer que hemos tomado muchas decisiones correctas y que en una aprendimos cómo no se hacen las cosas, cuál es la decisión inadecuada. Entonces, bien, vamos a ir avanzando y vamos a ir teniendo esta posibilidad. Cuando nosotros estamos teniendo dolor en las encías, quiere decir que tenemos un problema de no poder decidir eso que queremos hacer y nos sentimos impotentes, ¿no? Dice, además es bueno recordar que existen que en la vida no existen errores, solamente experiencias que te harán crecer y que un día necesitarás. Tu cuerpo te dice que te atrevas a experimentar tus necesidades a fin de realizar lo que quieres y que vivas una etapa cada vez en lugar de querer que el resultado deseado llegue de forma inmediata. Bueno, eso también, ¿no? O sea, uno a veces es muy desesperado y quiere que el resultado esté. A mí ya me gustaría que todo el albergue estuviera listo y que tuviéramos todo en condiciones, ¿no? Cuando esto se dé en 4 o 5 años, pues nos sentiremos muy, muy complacidos, pero hay que tener esa paciencia y a veces eso nos cuesta trabajo, ¿no? También te indica que debes creer en tu capacidad y en tu poder para hacer tu vida. ¿Qué nos dice Jacques Martel al respecto? Dice, las encías sirven de soporte a los dientes. La solidez de estos y su estado depende mucho del estado de las encías. Un dolor en las encías puede estar vinculado o bien a una decisión que hubiese tenido que tomar hace ya mucho tiempo y que aplazó a más tarde, teniendo miedo de las consecuencias que esta decisión puede tener en mi vida. O bien, se trata de una decisión que he tomado, pero que no ejecuto. Fíjate, eso no lo había dicho anteriormente. Todo esto sí, pero esto no. O sea, yo puedo, a ver, me voy a cambiar a Querétaro, a vivir. Ya lo decidí. Y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Sigo viviendo aquí, sigo trabajando aquí, no busco casa allá, no busco trabajo allá. Entonces, tomo la decisión, pero no la ejecuto. ¿Por qué? Pues apatía y miedos, ¿no? Una mezcla ahí. Estoy en un estado pasivo de miedo, inseguridad, incertidumbre frente a mi porvenir. Si además sangran mis encías, tengo una pérdida de alegría con relación a estas decisiones frente a las cuales me siento estirado, atormentado. Fíjense, la sangre, cuando hay problemas en el fluido de la sangre, es una falta de felicidad. ¿Cómo se llaman? Las varices, pues es eso, ¿no? Es tristeza, dolor que se va acumulando en las venas. Entonces, esta situación, pues es la que tenemos que medir, porque resulta que no solamente no me atrevo a tomar la decisión, no solamente tengo miedo de tomar la decisión, sino que la condición en la que estoy me es infeliz, me hace ser infeliz, y entonces no solamente me duelen las encías, sino que además sangran mis encías porque tengo tristeza, tengo infelicidad, ¿no? Y por eso, unas encías sensibles manifiestan mi gran sensibilidad emocional y mi vulnerabilidad porque necesito mucho amor y tengo la sensación de no recibirlo o bien tengo miedo de perderlo. Necesito afirmarme y tener más confianza en mí porque las encías soportan los dientes y que éstas se refieren a las decisiones. Aprendo a hacerme confianza en las decisiones que tomo y hago confianza también a la vida que me trae todo lo que necesito. Así me vuelvo más yo mismo y aprendo a afirmarme libremente. Entonces hay que trabajar sobre la confianza, la seguridad personal, ¿no? Tomar las decisiones de vida que se necesiten, medir los riesgos y las consecuencias e ir avanzando, a ir avanzando en la vida. Encías, hemorragia de las encías. Las encías que sangran demuestran una inseguridad, una duda frente a una decisión que tomar en la vida. ¿Estoy acertado en dudar o sentir pesar? Tomo la responsabilidad y acepto los cambios que se producen en mi vida en total serenidad. Me hago confianza porque sé que las elecciones que hago están aquí para hacerme crecer más, para permitirme proseguir mi evolución. ¿No? Entonces, pues eso es lo que trabajamos, ¿no? O sea, necesitamos vivirlo, pero no, entonces las encías sangrantes nos demuestran inseguridad y duda, ¿no? Arriba había hablado de felicidad, yo le agregaría aquí este apartado que eso es importante. La sangre representa la felicidad. Muy bien, tenemos algunas ilustraciones por ahí que trajimos, y trajimos la de gingivitis en las encías. Es una de las fotos que tienes ahí, Gabriel, si las podemos subir, las subimos al Face y ahí las pueden ustedes ver, ¿no? Para que tengan la información. Dice, una infección en las encías indican que vivo miedo. Esto puede ser de cara a mí mismo para una decisión que tomé y que me sabe mal haber tomado, o una decisión tomada que vuelvo a plantear. Fíjense, aquí es, decidí y me siento mal con esa decisión que tomé porque la operé, la actué. Y entonces viene una inflamación de las encías. Ya no solamente es dolor o sangrado, sino ahora es una inflamación, ¿no? Ahí en la fotografía, pues se ve, dice ahí la misma foto, gingivitis, y señala con flechitas las zonas en donde está esta inflamación. Dice incluso, puede tratarse de mi indecisión a tomar una decisión. Este miedo también puede referirse a otra persona, por ejemplo a mi jefe o a mi cónyuge, cuyas decisiones pueden afectarme directamente y frente a las cuales no tengo ningún control. Okay. Bueno, soy empleado y va a haber un recorte de personal y nos van a correr al 20% del personal porque la empresa no tiene dinero, ¿no? Y chin, ¿no? Y pues quién eligen, los jefes, quienes dicen, a ver, tú de mi equipo, tú te vas. Y entonces dije, chin, o sea, me van a correr, me voy a quedar sin trabajo, me van a dar una lana, pero no es lo mismo, siempre voy a estar ahí como mal, ¿no? Entonces empiezas a pensar en las consecuencias, pero no puedes controlarlo. O tu pareja, tu esposo, tu esposa deciden el divorcio, tampoco lo puedes controlar, ¿no? O sea, hay situaciones que no están en tus manos y entonces también pueden eso generar esta inflamación y es como una desesperación, ¿no? Dice, vivo frustrado y a disgusto, esto pudiendo llevar a confrontaciones que quizás son inútiles. Aprendo a canalizar este miedo, a expresarlo para evitar que mis encías se inflamen. La gingivitis suele implicar una hemorragia en las encías que me indica una tristeza o una pérdida de alegría por el hecho de no ser capaz de expresarme, bien porque no me lo permiten o bien porque yo mismo me impido decir ciertas cosas. Puedo tener la sensación de que lo que digo no tiene importancia y que no se me escuchará. Fíjense. Uno a veces expresa lo que quiere cuando no es, cuando es el seguidor, cuando es el sometido, ¿no? Pues ahí lo dice y el otro dice, no, estás mal, vamos a hacer esto, o yo quiero hacer esto y vamos a hacerlo, ¿no? No quiero ver tal película, no, vamos a ver esta, ¿no? Entonces es como ir viendo como situaciones complicadas en el ejercicio de la vida, ¿no? Entonces hay que ir moviendo las situaciones para estar en mejores condiciones, ¿no? Entonces, he ahí, ¿no? Como uno va paralizándose y no haciendo las cosas, sobre todo la gente que no es el líder, que no es el que lleva a la familia, el que lleva a la empresa. Los demás se sienten como pues, un ganado que es movido, ¿no? Y entonces, oye, no, espérate, yo quiero ir para otro lado, pues, pero no, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde se va presentando. Puedo tener la sensación de que lo que digo no tiene importancia y que no se me escuchará. Como que las encías son las bases en que descansan mis dientes, puedo vivir también ira, tristeza, teniendo la sensación de que mis bases se caen y me dejan un sentimiento de impotencia frente a los acontecimientos de la vida o frente a los demás. Puedo tomar un momento de silencio conmigo mismo para rehacer mis fuerzas. Tomo conciencia de que cada suceso de mi vida está aquí para hacerme crecer y que todo cambio importante es necesario para que pueda alcanzar los objetivos que me he fijado. Entonces uno empieza a trabajar por los cambios de su vida, porque las condiciones en las que está viviendo, si no le son agradables, cambien, pero uno lleva el control de su vida. Entonces siempre vamos a encontrar estas situaciones, ¿no? Encías inflamadas, sangrantes, adoloridas, cuando las decisiones de la vida no se toman, o se toman y se teme a sus consecuencias, o se toman y no se ejercen, o nos vemos sometidos, robados en nuestro ejercicio de nuestro libre albedrío, por quien es el líder en nuestro entorno, el jefe, la empresa, el marido, la esposa, y no vamos hacia donde nosotros queremos ir. Entonces, pues hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con todo esto. Pues vamos a un corte, 9:54 de la mañana de este 22 de enero del año 2015, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Caricaturas presenta
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
Palomitas y refresco.
This is Sparta!
There you are, Emily. How many times do I have to scream your name?
De todos los géneros cinematográficos que existen, hay uno que ha logrado crear un gran número de seguidores alrededor del mundo. No solo por las tramas e historias que desarrolla, sino también por la espectacularidad que lo acompaña. Por supuesto, hablamos de las comedias musicales. Surgidas en Estados Unidos desde la primera película sonora en la historia, El Cantante de Jazz, esta industria ha crecido en todos los aspectos, presentando en ocasiones obras mediocres, pero también grandes piezas que marcaron un antes y un después. Hoy presentamos una lista de los mejores musicales en el cine. En 1952, Stanley Donen y Gene Kelly crearon uno de los más brillantes proyectos del cine con la película Cantando bajo la lluvia, que contiene el número musical más afamado de todos los tiempos. La verdad es que el actor no la pasó tan bien durante la filmación, pues tras hacerlo en varias ocasiones, sufrió fiebre y dolores de cabeza, pero valió la pena con tal de dejar una huella imborrable. Amor sin barreras nació como un musical de Broadway en los años 50 y decidió llevarse al cine para ganarse 10 Oscars y marcar una tendencia que hoy en día sigue vigente. Basado ligeramente en Romeo y Julieta, cuenta con canciones memorables y sueño de todos aquellos que buscan un lugar en la comedia musical. Si hay una película musical que ha marcado un antes y un después, tanto en innovaciones tecnológicas como en concepto artístico, esa es El Mago de Oz, logrando colocar a Judy Garland en el lugar de ícono del género, por esa emotiva y casi hipnótica manera de cantar el tema Somewhere Over the Rainbow. No hay nada más que decir. Disney se había especializado en musicales animados y cuando se toparon con la oportunidad de mezclar esto con actores reales, no fue nada fácil. El resultado es simple, Mary Poppins, logrando la revitalización de un género que estaba ya debilitado. Con un repertorio de canciones sumamente pegajosas y a Julie Andrews como la mejor niñera del cine, era un éxito seguro. La novicia rebelde también pertenece a los grandes musicales, pues más allá de las polémicas lecturas que pudiera tener la historia de la familia Trapp y su institutriz recién salida del convento, había un gran despliegue de emociones y temas que encantaron a toda una generación. Con aquella escena colorida y el musical en la colina, lo volvieron simplemente un ícono. Y sí, nuevamente, Julie Andrews lo hizo. 1972 vio un proyecto cumbre del género, desarrollado en el Berlín de 1931, Cabaret, protagonizada por Liza Minnelli, se volvió un gran éxito en taquilla y ganadora de 8 Óscares. Hoy en día sigue presentándose en Broadway, pues la historia y sus espectaculares números eran algo que debía presentarse en vivo. Recurrido para fiestas de disfraces o remembrar una época, Vaselina no solo es un concepto obsoleto y visto hasta el cansancio, significó también una mina de oro para la comedia musical de adolescentes y no tan adolescentes. La importancia de esta película va más con el cariño que la gente le ha depositado que la calidad artística. Y sí, es todo un referente. Polémica, apasionada, sentimental y un verdadero espectáculo de la cultura pop, eso es Moulin Rouge de Baz Luhrmann. La gran mezcla musical es una pieza fundamental de esta película, más la complicidad de los actores entregados completamente a sus papeles. Para un nuevo siglo y una nueva forma de concebir los musicales, Moulin Rouge era una tremenda bocanada de aire fresco. Grande y ambiciosa, Chicago fue adaptada de la obra teatral por Rob Marshall, logró captar la atención y aceptación de la crítica y millones de dólares en taquilla, mostrándonos a un Richard Gere, Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger en una nueva faceta que dejó a muchos deseando ver más. Logró hacerse de un Oscar a Mejor Película y supuso un resurgimiento del género que hoy en día seguimos esperando. Se viene un nuevo proyecto este año llamado Into the Woods, que mezcla los cuentos clásicos para crear una historia que habla más de la realidad humana que de lo que ocurre en la fantasía. Y con un reparto que incluye a Meryl Streep, Johnny Depp y Emily Blunt, debemos aceptar que suena muy bien. No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter @palomasysoda. Yo soy Gary Krumann, hasta la próxima.
Fandango en Rojo, lo mejor de dos culturas. Música, flamenco y folclore en un solo espectáculo. Más de 30 bailarines en escena. Acompañados de Sonex y su son Jarocho Band. Dirige Viviana Basanta Hernández. 24 de enero, Teatro Metropolitan, 20:30 horas. Venta de boletos en Sistema Ticketmaster y al 5325-9000.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro tercer bloque. Vamos a platicar, a hablar sobre el cancro. Tenemos otra imagen por ahí de cancro. Ya la subimos. Ok. Bueno, el nombre está así espectacular. De hecho, yo hasta me equivoqué, nunca lo había oído. En el promocional puse cancro y es cancro. Las dos con C. Y bueno, es así como, no sé si este sea el nombre con el que se le conoce en España. No, recordemos que el diccionario está traducido en España. Aquí lo conocemos como úlceras en la boca, ¿no? Ahí en la foto vemos a alguien que se está separando el labio y cómo hay una pequeña úlcera. La forma de quitárselo es sencillísimo, es con yodo. Hoy se llama elegantemente isodine bucofaringeo, pero bueno, cuando yo era chiquito, pues lo vendían. Sí, hace muchos años. Lo vendían como yodo, simplemente tú ibas a la botica y te pedías yodo, te lo daban en unos frascos ámbar con una botella, un taponcito de corcho. Entonces, ¿qué hacías? Pues hacías un hisopo porque no te los vendían hechos, agarrabas un palito, le ponías algodón en la punta, lo metías, lo mojabas y te dabas unos toquecitos. Y es exactamente lo mismo. Hoy, bueno, vas, compras el isodine bucofaringeo, compras tus hisopos, lo metes en el yodo y te lo pones. Y ¿con qué tiene que ver? Con pequeñas infecciones. Son pequeñas infecciones que se hacen dentro de la mucosa por la humedad que tiene. Y entonces, pues, con el yodo lo que hace es matar las bacterias. Y con eso es suficiente. También puede ser hacer enjuagues bucales con unas dos gotitas de yodo en un vaso. Y para las encías, para la gingivitis y para las encías sangrantes. y eso te ayuda a nivel físico. Claro, a nivel emocional, pues hay que expresar y hay que tomar las decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Y energéticamente, pues hay que limpiar el manchón que se ha formado alrededor de la boca, porque hay un manchón energético. Pero tenemos que trabajar a los tres niveles, a nivel físico con yodo, a nivel emocional con la expresión de nuestras ideas y la toma de decisiones, y a nivel energético con la limpieza de la energía de la zona de la boca y de la cara. ¿Okay? Pero bueno, este cancro es las pequeñas úlceras que salen en el interior de la boca. Sí hay que tener cuidado porque si no le hacemos caso, pues como toda infección, pues empieza a cundir. Y bueno, no quise poner fotos espantosas que hay ahí en internet de gente que no hizo nada y bueno, se les hizo un hoyo en la cara, ¿verdad? Porque la úlcera creció y perdieron parte del labio, perdieron parte de la encía, ¿no? O sea, espantoso, ¿no? Pero bueno, esas son personas que se descuidan completamente de lo que les está pasando, ¿no? Entonces aquí es importante que nosotros pues, nos cuidemos y no permitamos que ese tipo de situaciones se presenten. Pero vamos a ver qué nos dice Jacques Martel al respecto de las úlceras bucales. Dice, el cancro se encuentra en un lugar aislado de la piel o de las mucosas bajo la forma de úlcera. Es la señal de una enfermedad contagiosa en sus principios y suele ser de origen venérea. Bueno, pues aquí no lo sé si sea esa su... Puede ser si es vaginal, la úlcera, ahí es más difícil que la mujer se pueda ver si hay una úlcera, ¿no? Puede ser que el pene esté sucio y que le depositara alguna bacteria y por la zona húmeda se pudiese desarrollar. Vi algunas escenas en donde inclusive el mismo pene tiene este tipo de úlceras. Y bueno, pues si no se practica sexo oral, es difícil que su origen sea venéreo. Normalmente podría ser un contacto manual, ¿no? Me fui al baño, no me lavé las manos y entonces al momento de tomar los alimentos, pues iba las bacterias hacia allá y se instalaron. Pero bueno, pues hay que tener cuidado de todas maneras, se haga o no se hagan las cosas, ¿no? Vivo ira, que se refiere a mis relaciones sexuales. El lugar donde el cancro aparece me indica más precisamente lo que estoy viviendo en esta situación. Así el cancro puede hallarse en las partes genitales, en el ano, en el rostro, en las mucosas de la boca. Cuando un cancro, bajo forma de úlcera conteniendo pus, se encuentra en la boca, es que me impido decir ciertas cosas. Y volvemos al mismo tema. De falta de expresión, estoy disgustado, desapruebo ciertas situaciones en mi vida y no me atrevo a hablar de ello, guardo ciertas palabras y por lo tanto estas fermentan y producen pus. Acepto hablar y expresarme por mucho que esté en desacuerdo con la vida y con los demás. Debo hacerlo si quiero mantenerme abierto a la energía activa de las palabras y de la expresión de mí mismo. Me acepto en mi sexualidad y me doy el derecho de descubrir el amor que me ayudará a desarrollarme. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en la boca es estar disgustado, desapruebo ciertas situaciones, no me atrevo a hablar de ello, guardo ciertas palabras y por lo tanto estas fermentan y producen pus, ¿no? Entonces, es como no tomar decisiones o no expresar cosas con lo que está pasando y con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un hijo, puede ser la pareja, está haciendo cosas y entonces, pues ahí es donde estamos teniendo problema. Debo hacerlo si quiero mantenerme abierto a la energía activa de la palabra y de la expresión de mí mismo. Me acepto en mi sexualidad y me doy el derecho de descubrir el amor que me ayudará a desarrollarme. Me acepto en mi sexualidad y me doy el derecho de descubrir el amor que me ayudará a desarrollarme. Si tuviese que ver esta parte con la parte venérea, con la parte sexual, pues hay que tener pues cuidado, ¿no? O sea, finalmente el manejo de la sexualidad no es el tema del programa de hoy, pero bueno, olvídense, o sea, tenemos muchísimas situaciones que no nos son agradables y que por lo tanto pues tenemos ahí una situación de desaprobación muy fuerte con relación a la sexualidad de los demás, ¿no? Una crítica y un juicio. La sexualidad es un tema controversial, ¿no? Dicen que las religiones prohíben la sexualidad. Yo creo que es una manifestación de la propia prohibición que el ser humano se hace del ejercicio del placer. Poco a poco, una de las enseñanzas que tenemos en nuestra maestría en evolución espiritual es el placer por el sufrimiento. Y cada vez me voy dando cuenta más. Los pacientes que llegan son pacientes que tienen pues una vida difícil y que han llegado a situaciones extremas donde no pueden manejar su vida, y esas situaciones difíciles los han superado y les han generado una enfermedad física o emocional. Pero cada vez más me voy dando cuenta que hay este placer por el sufrimiento, que están ahí porque lo disfrutan, porque hubo este trastocamiento del placer por aquello que me hace daño. Entonces es como el dolor, ¿no? Dolor que me produce y el placer que me produce ese dolor. Entonces, pues necesito moverme, necesito crecer, necesito disfrutar las cosas de manera diferente para poder entender que la vida no es así, que yo no merezco vivir en el sufrimiento, sino que podría yo vivir de una manera diferente y estar mejor en esas condiciones, estar mejor ahí donde me estoy moviendo, donde estoy haciendo las cosas que a mí me gustan, ¿no? Y no de otra forma, ¿no? Oh, ya se me cerró esto. Permítanme tantito. Vamos a abrirlo otra vez. Y bueno, pues ese es el cancro. Y bueno, ya les decía cómo quitárselo fácilmente con yodo, pero bueno, pues también es importante que entiendan cuál es su raíz emocional para evitar que se vuelva a presentar. Vamos a ver ahora la caries dental, ¿no? Ese es muy común, ¿no? Pues es raro alguna persona que tiene sus dientes limpios y sin ninguna caries. He conocido algunos, ¿no? No, tampoco son entes de otro planeta, ¿no? Sí existen en este planeta, pero bueno, pues sí es la mayoría, tenemos alguna caries. En mi caso, pues fue falta de atención de mis padres, ¿no? No había quien se fijara en ello, y ya como adolescente, pues yo me empecé a fijar en mí mismo, ¿no? A ver, esto está mal, hay que corregirlo, pero bueno, ya había perdido gran parte de las piezas de mi boca, ¿no? Ahora las he ido defendiendo a capa y espada, pero finalmente es se van desgastando, ¿no? Esas caries. Así es que vamos a ver, ¿no? Hoy no tengo, pero pues sí, de niño tenía muchas, y pues eso es lo que hay que ir corrigiendo, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos enseña aquí. Esta parte de la caries, no, el doctor Jacques Martel no la agregó, pero quien hizo el agregado, pues sí puso este apartado. Entonces vamos a ver qué nos dice esta persona. Esta es la enfermedad más importante que afecta a los dientes. La caries comienza por los ácidos, en especial los producidos por el azúcar. El azúcar genera condiciones de acidez que atacan la superficie del esmalte de los dientes. Poco a poco este ataque invade el marfil o dentina, lo que crea un punto de caries. En este momento se hacen patentes la sensibilidad y los dolores, sobre todo al ingerir alimentos fríos, dulces o ácidos. Cuando la caries llega a la pulpa, se produce una congestión, una inflamación y se estimula a las fibras nerviosas. Los dolores son intensos y es lo que se conoce como dolor de muelas. Como los dientes son necesarios para masticar, es decir, para preparar los alimentos que se van a digerir, una caries indica que la persona ni siquiera considera la posibilidad de aceptar a alguien o algo porque está demasiado enojada. De este modo se bloquea sin actuar ni manifestar sus deseos. La caries dental también indica que la persona se impide a sí misma reír. De hecho, mucha gente que tiene problemas en los dientes, pues no se ríe, ¿no? Y es una forma como de ocultar lo que tienen los dientes, pero entonces pues es también como vivir la vida infeliz. Toma la vida demasiado en serio. Se sugiere la consulta. Bueno, tu caries se ha manifestado para señalar que tu terquedad no te beneficia. Te ocasiona tanto dolor interno como el que te producen tus dientes. En lugar de enojarte internamente, te sería más provechoso revisar tu manera de percibir lo que sucede a tu alrededor y aceptar que los demás no pueden pensar como tú. Aprende a reírte de ti mismo, a ver el lado divertido de las personas y de las situaciones. De este modo no tendrás que comer más azúcar de la necesaria, creyendo que es la única forma de endulzar tu vida. De chico, pues sí había una situación un poco difícil en mi casa. No había papá, mamá trabajaba todo el día, mi abuela y mi madre no se llevaban. Yo tomaba partido por mi abuela porque era pues con quien estaba todo el día, ¿no? Mi abuelo sí estaba conmigo, pero poco a poco fue enfermando hasta morir. Murió cuando yo era muy chico, él tenía 10 años. Él tenía 8 cuando le amputan la pierna izquierda y 10 cuando muere, ¿no? Fallece. Entonces, pues todo esto, lo que nos va, esa situación, pues seguramente me tenía enojado, ¿no? Y sí, comía, me daban mucho. Yo soy hijo y nieto único, mi mamá es hija única, yo también. Entonces, pues no había más quién, ¿no? Entonces me daban mucho, muchos dulces, me daban dinero. Yo me iba a la tienda y compraba de todo, ¿no? Dulces, pastelitos, ¿no? Entonces, pues había mucho azúcar en mi boca y evidentemente eso pues era lo que iba provocando el problema, ¿no? La obesidad es una forma de protegerte, pero también somos personalidades agresivas y viene mi matrimonio con muchísima agresión, mi primer matrimonio. Entonces, pues coinciden algunas cosas, no sé si el enojo era por la situación o con mi mamá, ¿no? Pero sí coinciden muchas, muchas cosas con lo que viene aquí. En diferentes épocas de mi vida. Entonces, esta caries, pues es darse cuenta de qué es lo que le está molestando a uno. Primero atenderse, obviamente, pues hay que ir al dentista y te tienen que quitar eso, porque pues puedes perder las piezas y entonces pues ya. No, estaba acordando, mi mamá no tenía dentadura. Ella perdió todos sus dientes y usaba dentadura postiza arriba y abajo, ¿no? Fíjense, qué curioso, cuánto enojo de parte de ella, si esto es la raíz, pues cuánto enojo tenía, ¿no?, en contra de lo que le pasaba. Mi abuela le pegaba muchísimo, es hija adoptiva, fue de hija adoptiva, mi abuela le pegaba mucho. Entonces, el enojo, el coraje, ¿no?, frustrado, que no, pues impotencia, no lo puedes sacar, es la madre, es la persona que te está dando vida. Entonces, pues todo esto, ¿cómo se va viviendo?, ¿no?, de forma tan fuerte, ¿no? Y no te permite salir, no te permite ser diferente. Pero bueno, pues ahí está. Si es que identifican con quienes están enojados para que no pase a mayores. Ok, vámonos a ver herpes bucal. ¿Qué tenemos por ahí? Herpes genital o herpes vaginal, ¿no? Acá está, herpes bucal. Fuego. Dice, el herpes, tipo de erupción cutánea agrupado en vesículas inflamatorias, se llama comúnmente fuegos fieros. Este virus infecta una cantidad innumerable de gente y además se queda en el cuerpo para siempre. Incluso aparece después de varios años de sueño. El virus herpes simple, HSV, puede básicamente brotar bajo formas de úlceras, afectando sobre todo la boca, los labios y las partes genitales. Varias causas están vinculadas al herpes. Esto puede ser frustración porque no puedo realizar ciertos deseos y me siento algo impotente e incapaz. Otra vez, toma de decisiones. Quiero adaptar apartar a alguien que no, para no dejarme besar. Pues ahí sería, pues, parte de la familia, bien, o porque lo juzgo, o bien porque quiero castigarlo, ¿no? Muchas mujeres dicen, ah, pues me fuiste infiel, pues ya no hay sexo aquí, ¿no? Y pues es como castigarse ellas mismas y castigar al otro, pero pues también es abrirle la puerta, ¿no? Pues aquí no hay, pues entonces voy a seguir buscando afuera, pues finalmente aquí ya no va a haber, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este manejo, ¿no? Hay unas alumnas el fin de semana en la maestría de evolución espiritual decían que qué tenían que hacer, que si al marido lo cambiaban de residencia, ellas tenían que mudarse junto con los hijos a ese lugar. Y le digo, a ver, pues es que el hombre está saliendo de casa y está yendo por el dinero para traerlo, y la mujer se queda en casa a cuidar a sus hijos, ¿no? Dice, sí, pero también tenemos que ir para cuidar al marido. Entonces, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Ya no son los principios, ¿no? Es, me lo van a robar porque va a haber otra mujer y él va a estar con otra, y entonces él no va a estar conmigo por amor, va a estar conmigo porque lo controlo. Entonces, pues aguas, ¿eh? Aguas, porque no son... Una pareja tiene que estar por amor, no por control, ¿no? Impidiéndole que voltee a ver a otra mujer o a otro hombre, es como vamos a hacerlo. Y entonces ahí es donde, pues, aparecen muchas cosas, ¿no? Todas estas entuertos mentales de los celos y del control, ¿no? De la celotipia. Y aquí hay una cosa similar, ¿no? O sea, lo quiero castigar, no lo beso, y porque lo quiero castigar, entonces no me va a dar un beso porque tengo herpes bucal. No, estos, no puse fotos, ahí se me pasó ponerla, pero son estos fuegos, no salen en la mucosa, salen en los labios, y entonces son visibles, entonces la gente así como que ay, en la torre, ¿no? Luego hasta se ponen ahí algún maquillaje para taparlo. Puede estar enfadado conmigo por haber dicho palabras ofensivas. Puede que haga un juicio severo contra una persona del sexo opuesto y generalizándolo a todo el conjunto. Los hombres todos son unos... Son modos de manifestarme a distancia de los demás, porque las regiones en las cuales se desarrolla el herpes son habitualmente los labios y las partes genitales, los lugares básicos para la comunicación personal, verbal o afectiva con las demás personas. Las úlceras pueden indicarme que vivo una pena emocional y mental porque están implicados al tejido blando y a los fluidos, que vivo un tipo de erupción o un gran dolor interno, ya que beso con los labios a las personas amadas, cónyuge, hijos, padres. El herpes bucal me indica que puede que vivo una situación en la cual hay una separación de una persona que solía besar. El contacto al nivel de la piel de los labios ha sido quitado por algún motivo y se manifiesta el herpes. En la nariz, más escasamente, el herpes me indica que puedo vivir rabia vinculada con el hecho de que se piensa en mi entorno que meto la nariz por todas partes. La erupción parece estrechamente vinculada. Las erupciones parecen estrechamente vinculadas al estrés y a las situaciones conflictuales, especialmente cuando hago algo con desgano o cuando voy a la inversa de mis sentimientos interiores, cuando tengo una experiencia sexual con una persona con la cual no quiero estar, ¿sí? O sea, yo me pude haber casado con alguien y voy descubriendo que el hombre con el que me casé, pues no es precisamente lo más agradable posible, o tiene comportamientos que son, desde mi punto de vista, inadecuados, ¿no? Entonces, ¿no? Pues le voy poniendo distancia, ¿no? Entonces voy sacando herpes genital, ¿no? Para que él no se acerque, para que tenga un pretexto yo para decir, no, pues no puedo tener relaciones por eso, ¿no? Hay hombres que tienen conductas inadecuadas en el baño, ¿no? Con su aseo personal, y entonces la mujer dice, guácala, qué asco, ¿no? Con este hombre me casé. El herpes, pues, las defiende, ¿no? Es como generar herpes para defenderse de esa pareja con la cual no quieren tener relaciones, ¿no? o ese hombre tiene relaciones con otras mujeres y entonces pues yo me quiero defender de lo que él me pueda contagiar y pues también desarrollo herpes a nivel genital. Finalmente el herpes genital pues solamente está presente en las relaciones de intimidad. Me estoy castigando yo porque finalmente yo como mujer pues no tengo la posibilidad de tener placer, pero no lo hago de esa manera, ¿no? Me defiendo. Así pues, el herpes puede darme el mensaje que vivo una pena, un cansancio frente a la vida, una falta de amor propio. Este virus plantea todos los temas de vergüenza, culpabilidad, compromiso y negación de sí, frecuentemente vinculados con la sexualidad. Observando la parte del cuerpo afectada, podrá hallarse la causa. Ceso de juzgarme y de juzgar a los demás con severidad. Aprendo a abrirme a los demás. Me hago más confianza en mis relaciones íntimas. Me amo más y vuelve el sol en mi vida. Estoy orgulloso de ser quien soy. Es la forma de resolverlo. Y bueno, por último, vamos a ver el Muget. Ahí también tenemos una fotografía para subirla al Face del Muget. Es como algodoncillo, es un algodoncillo que aparece. Es muy curioso porque aquí lo menciona para los bebés. Y sí, bueno, la foto que tenemos ahí pareciese ser de un bebé. Dice, estamos sobre el tiempo, 10:24, vamos a tratar de avanzar. Dice, el Muget es una enfermedad contagiosa debido a una levadura y caracterizada por la presencia de placas de un blanco cremoso causado por las mucosas bucales y faringias, es decir, en la boca y en la garganta. Esta enfermedad es muy frecuente en los niños. Aparece después de gritos y llantos incesantes de mi niño que desea tener caricias, contacto físico con nosotros y sus padres. Si me pongo en lugar del niño, un bebé en particular, me recuerdo que necesito contacto con mi padre y con mi madre para sentir seguridad y fuera de peligro porque sé que soy vulnerable. El único modo que tengo para atraer la atención de mis padres, para que me recojan en sus brazos, me acojan en sus brazos, es chillar y llorar. Es el único modo de que me sacien con calor humano, ya que mis padres pueden interpretar erróneamente mis gritos y pensar que tengo hambre, sed, frío. No voy a conseguir lo que necesito. Y mi laringe, órgano esencial de fonación, siendo incapaz de cumplir mis necesidades de contacto físico, activar el Muget. Pero bueno, ahorita seguimos, vamos a robarle un tiempito, unos 5 minutos a la meditación para poder terminar con este tema. Creo que hoy puse un tema de más y se nos comió el tiempo. 10:25 de la mañana de este 22 de enero del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca. No lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-5514-09-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Santo del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
El 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron reportados como desaparecidos después de un ataque perpetrado por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, en coordinación con el grupo del crimen organizado denominado Guerreros Unidos. A solo unos días de que se presentara tan lamentable hecho, las autoridades municipales, estatales y federales no le dieron la importancia que ameritaba el histórico suceso, bajo el argumento de que sería un asunto más, que se sumaría a la incontable lista de desaparecidos y asesinados en nuestro país. Conforme se fue descubriendo lo sucedido, cada uno de los funcionarios y principales actores políticos relacionados empezaron a hacerse ojo de hormiga, desentendiéndose de su responsabilidad constitucional de buscar y encontrar a los desaparecidos, tratando de vender la idea de que los culpables fueron el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, montando para ello un show en contubernio con los medios de comunicación de su detención en el Distrito Federal. Han pasado ya casi 6 meses sin que el gobierno en sus 3 ámbitos pudiera determinar el paradero de dichos estudiantes. Fue el Estado. Rezan miles y miles de pintas, pancartas, textos, reportajes y opiniones. ¿Cómo podemos explicar que con todos los recursos económicos, tecnológicos y humanos con que cuenta el aparato estatal, no sea posible dar con el paradero de los desaparecidos? Fue el Estado, sigue el grito de miles de mexicanos convencidos de que efectivamente fue el Estado, ya que de lo contrario ya se tendría mejores avances en la investigación. Fue el Estado, fue el cinismo y el desprecio con el que se conduce nuestra clase política, que solo le importa vivir del presupuesto y de los negocios que representa el estar al frente de un buen cargo público. Muestra del desprecio que se le ha dotado al asunto se concreta con las frases como el "ya me cansé", precisamente del encargado de defender a nuestra sociedad de los malos, "ya supérenlo", del propio jefe de Estado y presidente de la República, y así se van sumando cada vez más frases tendientes a conseguir que el caso de los 43 estudiantes normalistas se vaya al olvido y al cansancio de la sociedad, apoyados, claro, por los medios de comunicación convencionales que cumplen con su papel de contribuir al hartazgo de la sociedad. ¿Qué haría usted si el desaparecido fuera su hijo, su hermano, su esposo, su padre? ¿Qué haría usted si las autoridades encargadas de asistirle se negaran o lo denigraran o simplemente no le hicieran caso? ¿Verdad que no se lo olvidaría? ¿Verdad que no lo superaría tan fácil como se le dice? Piense un poco en lo que usted haría y seguro que levantaría todas las piedras del monte, tocaría todas las puertas del país y hasta enfrentaría a esas instituciones que le deberían de cuidar. El caso de Ayotzinapa no se debe de olvidar porque el olvido nos condena a repetir los errores. Yo soy Alejandro López, sígueme en el Twitter en @lieralex_AA. Escúchanos también en el programa de Arista Legal todos los lunes en punto de las 18 horas en la página www.magnitudradio.com.mx.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
En Hablemos de Ángeles, descubre quién es tu guía.
Resuelve lo que está en tu mente para que tu cuerpo no lo convierta en enfermedad.
Consiéntete con tips de belleza y déjate guiar amorosamente por los mensajes de los ángeles.
Porque si te hablo de amor, te hablaré de ángeles.
Todos los martes de 9 a 11 de la mañana por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
¿Qué?
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. Dice, nos quedamos aquí. Bueno, quería comentar esta parte. Dice, para mis padres han de cogerme en sus brazos lo más frecuentemente posible, acariciarme para que desaparezca el mugre. Todo esto nos habla de la necesidad de contacto físico del niño. Hay padres muy cariñosos que todo el tiempo están tocando a sus hijos, llega el papá en la noche a trabajar y los carga. Yo aventaba a mis hijos así al techo y la primera vez lloraban, ¿no? Ya después se acostumbraban a la sensación de caída. Y era así muy padre, ¿no? Y tenerlo sentado en las piernas mientras comíamos, en fin. Pero no todos los padres ni todas las madres son tan de contacto, ¿no? Son fríos, son secos, no los acarician. Hay técnicas de amamantamiento en donde tú le das de comer al bebé, pero desnuda, ¿no? Como mujer, te desnudas, estando en casa obviamente, te desnudas. Y entonces el contacto físico de la piel de ambos entran en contacto, no solamente la experiencia de la alimentación, ¿no? Entonces, pues son una serie de situaciones donde pues estamos trabajando con ello y estamos ahí dándonos la posibilidad de salir adelante y de crecer, ¿no? Entonces, ese contacto con el bebé es muy importante. Si solamente le damos el alimento, ¿no? Y lo tapamos para que no llore, para que no tenga frío, o lo limpiamos porque ya se ensució, ¿no? Entonces, o le damos agua o té, no solamente es eso, el contacto físico con los bebés es muy importante. Las madres que tengan esta posibilidad de amamantar desnudas a sus hijos, háganlo y amamántenlos, ¿no? Está la Liga de la Leche, una institución francesa que les enseña cómo hacerlo. El parto psicoprofiláctico les enseña a tener un parto natural y la Liga de la Leche les enseña a amamantar a libre demanda durante 2 años, son 6 meses a libre demanda y la lactación empieza a los 6 meses y a los 2 años se hace el destete, pero se hace muy tranquilo y de forma natural. Entonces todo esto, bueno, ahí otra vez empiezan los fantasmas, es que voy a perder mis senos, o sea, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Mis senos se van a disminuir, pues para eso son, no eran para ti, no eran para el hombre, ni eran para tu belleza, eran para tus hijos y tú decidiste ser madre y ser madre implica el amamantamiento, ¿no? Entonces esta parte es muy importante, dice, cuando aparece el nugget en el adulto, puede que esto se produzca después de una infección en los pulmones o mis vías respiratorias. Entonces, mis necesidades son las mismas que la de un niño mencionadas anteriormente, solo que se trata de mi niño interior, quien requiere atención y sentir seguridad. Mi parte adulta puede reconfortar a este niño que está en mí y tranquilizarme. La armonía se instalará mejor, lo cual permitirá que se recupere la salud. Entonces así es como se presenta esta situación en el bebé y en el adulto, en el niño y en el adulto. Y todos, ¿de qué nos está hablando? Pues de que ese adulto se siente no tocado o esa adulta se siente no tocada por la gente que la rodea, por su pareja, ¿no? Y por eso en el adulto se presenta el nugget. Es como algodoncillo, es una enfermedad que les sucede a las plantas y ahora que lo asocio, todas mis plantas, yo me moví de recámara a la muerte de mi mamá y le dejé lo que era la recámara grande donde yo dormía y donde tenía mis plantas y yo me muevo a la recámara de mi mamá junto con Elda y le dejo esa recámara grande a Elda como salón y todas las plantas se llenan de algodoncillo. Fíjense qué curioso, se sintieron abandonadas, no había un contacto físico pero era el contacto de Ramón que estaba ahí, ¿no? Eso soluciona con... Bueno, yo lo solucioné con NAO, un detergente, agua en spray jabonosa y hay que retirarlo, hay que aplicarlo donde esté y hay que, pues con cuidado de no lastimar la planta, pues quitarle el algodoncillo y eso ya se retira. ya nos permite que podamos seguir teniendo nuestras plantas. Nos funcionó muy bien. Y también algún insecticida, casa o jardín, casa y jardín, de esos que hay ahora, también nos funciona. Pero primero prueben con agua jabonosa si es que tienen el problema. Pero están abandonando a sus plantas, eso es lo que ellas les están diciendo y por eso generan esto. Quieren más atención de parte de ustedes. Muy bien, pues 10:37 de la mañana de este 22 de enero del año 2015. Vámonos a la meditación. Nos das entrada, por favor, Gabriel, si eres tan amable. Inhala, exhala. Expande todas y cada una de tus células. Ábrelas. Y permite que la energía del universo y de la tierra llenen el núcleo vacío. Vamos a hacer un contacto con la naturaleza. Yo los invito a que se trasladen a Jocotitlán, a ese lugar en el que está la cabaña, para que puedan estar ahí presentes. Sientan la energía del sol, la energía del viento, la energía de los árboles, la energía de la humedad del lugar. Permitan que todas esas energías entren en ustedes, en el núcleo vacío de sus células, la energía del sol, la energía del viento, la energía de los árboles, la energía de la tierra, la energía de la montaña, la energía del agua, de las lagunas cercanas. Toda pasa a formar parte de ustedes. Conéctate con la energía de la tierra y del universo y haz las tuyas. Vamos a trabajar con el ejercicio del libre albedrío, con la toma de decisiones. Tengo encías que duelen, que sangran, inflamadas. Me cuesta trabajo morder porque mis encías están adoloridas. ¿Qué decisiones no me atrevo a tomar en mi vida? ¿Quién me impone decisiones? ¿Qué miedos cargo que me impiden avanzar en mi madurez, en mi experiencia, en la toma de decisiones? ¿Qué sucede? ¿Qué está ahí presente? ¿Qué me lleva a romper con mi evolución? Tengo miedo. Miedo de las consecuencias. Miedos que me integraron mis padres. No son miedos reales. O realmente esa decisión puede tener consecuencias fuertes en mi vida. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en mi vida? ¿Realmente quiero seguir así o quiero cambiar? ¿Qué me está limitando? Pongo una pantalla frente a mí, pongo dos, una a la izquierda, una a la derecha. En la de la izquierda pongo mi situación que vivo y pongo la situación a la que quiero llegar. Y del lado izquierdo los miedos y los temores. Del lado derecho, en la pantalla del lado derecho, los miedos y los temores que estoy viviendo. Miedo a quedarme solo, miedo a las consecuencias, miedo a no tener el apoyo de alguien que hoy tengo. Miedo a perder a mi familia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Siento las consecuencias de esas enfermedades, de esa falta de decisión manifestada en una enfermedad en mi boca, en mis encías, en la caries, en la gingivitis, en el herpes. Y finalmente siento que de alguna manera no estoy aquí presente para poder avanzar adecuadamente. Inclusive he generado herpes, fuegos en mis labios o en la entrada de mi vagina, para alejar a esa persona de la que ya no quiero estar junto y convivir. Y la falta de contacto físico con ella me genera muggets, algodoncillos en mi boca. La situación es grave. Mi cuerpo grita, manifiesta un cambio. Y entre tus miedos, tu apatía, tu dependencia, no puedes avanzar. Ahí es donde quieres quedarte. Esa es la situación que quieres vivir. Empieza por deshacerte de tus miedos. No te sirven. Elimínalos. Hay una fogata frente a ti. Quema tus miedos. No es cierto que el mundo es temeroso, es temerario, que hay cosas que me pueden hacer daño. Esas son ideas que te has creado o que tus padres te crearon. No es cierto que eres incapaz de enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Tienes que aprender a decidir. Irás decidiendo poco a poco e irás viendo las consecuencias. Pero es importante que te vayas moviendo, que vayas viviendo la experiencia de estar presente. sigue adelante. Date cuenta de dar un primer paso y que no sucede nada. Un segundo paso y tampoco sucede. Un tercero y te caes, pero aprendes de esa decisión. Uno aprende de cada decisión que toma. Hay decisiones correctas e incorrectas, y uno va aprendiendo de las decisiones incorrectas. Pero poco a poco va creciendo, poco a poco va ampliando, poco a poco se va desarrollando, hasta llegar a niveles superiores de conciencia. Y ábrete a la posibilidad de crecer y de salir adelante. Ábrete a la posibilidad de llegar a niveles superiores de conciencia. Cómo caminas y cómo vas aprendiendo de eso que vas haciendo, cómo vas aprendiendo de eso que se va dando en ti. Avanzando y te vas dando cuenta de cómo llegas a un nivel superior, llegas a una mejor condición. Atrás y te das cuenta de todas las decisiones que has tomado, de la experiencia que has podido generar, y vas ganando seguridad y confianza para avanzar en la vida. A partir de hoy, tu vida es diferente y distinta. A partir de hoy, la toma de decisiones se ha integrado a ella, y poco a poco y lentamente vas avanzando para salir adelante. Pongo en la pantalla lo que sería, fusiono las dos pantallas, si era una sola, y en esa pantalla pongo lo que sería mi vida una vez que haya hecho los cambios, y me doy cuenta de que las consecuencias no son tan graves, porque mi experiencia me pudo permitir irlas midiendo e ir tomando las situaciones que vivo de manera distinta. Inhala, exhala. De lo alto del cielo bajan dos túneles de luz y se colocan a tu derecha y a tu izquierda. y de ellos bajan dos arcángeles y traen esferas de valor, de seguridad, de decisión, y las entregan, las integran en tu abdomen para darte la fortaleza que necesitas para salir adelante. Que así sea, así es, hecho está. Agradeceles a los arcángeles, ellos regresan a su dimensión. Agradece al universo, a la tierra, por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Y agradecele a todos estos elementos, a los árboles, a la tierra, al viento, al sol, al agua, a la humedad, a la madera, por haberte permitido estar aquí presente en este espacio y en esta dimensión. Integra este espacio en ti y siente cómo todos los elementos te comparten su fortaleza y su crecimiento. Ve reintegrándote a tu cuerpo. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro, y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de este programa 234. De la Casa de la Virgen Radio. Los esperamos la próxima semana. Vamos a continuar con esta zona. Si no hemos trabajado, necesito verificar esto, trabajaremos la zona de la garganta para continuar con la expresión, que es un elemento muy importante en la vida de un ser humano. Le agradecemos a Lupita, le agradecemos a Gabriel, le agradecemos a Magnitud Radio el ser la casa de la Casa de la Virgen Radio, darnos albergue en este lugar. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, que estén bien, bendiciones.
Presentó La Magnitud de la Vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Todos pasamos por retos, dolor y adversidad, es parte de nuestras vidas. Algunos podemos elegir que el dolor sea un freno, o bien podemos elegir convertirlo en un impulso para aprender algo nuevo y ser mejores. Ser resilientes es resistir y rehacernos. Es reconstruirnos y crecer a partir de un reto.